me han dicho.
Yo nací en un lugar al que no pertenezco en lo absoluto. Lo que es la droga y todo eso.
¡Bravo! ¡Bravo, ladilla!
Como hacer el amor. ¡Oh, my God!
Siempre. ¿Nunca has hecho Uber?
¿Tú prefieres a tu hijo o a tu hija contigo? ¿O los prefieres uno, muertos? ¿Dos, desaparecidos? Que hasta el día de hoy no me he curado de eso. Aprendí a lavar ropa. No importa, yo me pruebo. Desde cero. Ay, no te arreché. Wow, eso estuvo fuerte.
¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
Antes de comenzar todo, te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca te han confundido con una canción de Kiara?
Solo tú, estúpido.
Yo ese día me quería morir. O
sea, yo te tenías que haber muerto, ¿sabes?
Me morí ese día.
¿Te moriste?
¿No supiste?
No, no sabía.
Mira, yo mando la canción y vaina y de repente con esta me la como y me dice, bueno, ese es
no,
de
bueno,
Kiara.
No, bueno, todo chévere, pero esa no soy yo.
Dije yo.
Me gustó fue la reacción. Entonces, ¿sabes qué? No me des la entrevista. Yo no me la merezco. No, no te la mereces. Y por eso te la voy a dar.
Karina.
Mira, pero aquí estamos. Lo lograste.
Y gracias por tu tiempo.
Claro que sí.
Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete.
¿Uno es de donde nace o de donde pertenece?
Wow, de donde pertenece, absolutamente. Totalmente. Yo nací en un lugar al que no pertenezco en lo absoluto. Que no tengo ningún tipo de nexo, de afiliación, de compatibilidad, de memorias. O sea, yo nací en Perú, fíjate. Es muy difícil pertenecer a un lugar que no conoces prácticamente. O sea, yo soy de Venezuela. O sea, siento
qué
que soy
sabroso.
Venezolana.
Tienes sí. La identidad marcada.
Total, total.
¿Pero tú soñabas ser artista?
No, realmente no.
¿Qué pensabas? ¿Qué querías hacer tú?
No, yo creo que yo iba a hacer algo dentro de las comunicaciones, dentro de la producción, dentro del mundo del espectáculo, pero no artista. O sea, siempre uno nace con el regalo, eso okay. Sí, uno nace, si tú eres stand-up y desde ya estás contando chistes, tratando de hacer, de entretener a la gente, eso no es uno, no es que lo adquieres, lo vas desarrollando si lo quieres hacer y vas soñando con tus cosas, pero yo realmente nunca le puse un sueño, ¿sabes? No quería ser la artista delante de las cámaras y triunfar y hacer, no, nada de eso.
¿Cómo se dio?
Mira, mi hermano me llevó a una audición que era para él. Yo estaba jugando tenis justamente.
¿Tu hermano?
Mi hermano mayor, se llamaba Carlos Silva, escribió muchas de las canciones que yo interpreté en mi primer disco, en otros discos. Y él era el artista. En ese momento él vivía en los Estados Unidos, o sea, aquí.
Okay.
Tenía una banda de rock, etcétera. Él era el que iba a ser, él era el ídolo de la casa, ¿no? Él era el cantante, el artista, no sé qué. Pasa por Venezuela en una de esas vacaciones y me dice, mira, me conseguí una audición para unos temas que voy a vender una cosa. ¿Quieres acompañarme a hacer unos coros? Y yo tendría 15 años. Yo me acuerdo que yo estaba jugando tenis en una cancha y que estaba llena de arcilla, en una cancha de arcilla, estaba llena, dos colitas así tipo, sí, yo voy contigo. Sí, bueno, ok, ¿dónde? Entonces yo fui con él y bueno, y me escogieron a mí. Y yo, bueno, está bien, ok.
¿Y tu hermano iba a ir para él?
Sí, claro.
Muy loco. Lo que es para uno ni que te quite.
Absolutamente.
¿Y qué hiciste ahí?
Bueno, nada, al ratito. Llegó el Papa a Venezuela por primera vez, 1980, y hicieron un disco, en esa disquera hicieron un disco en homenaje a una obra teatral de él que se llamaba El Taller del Orfebre, y hacía falta uno de los personajes. Ya ellos me habían contratado y yo, sí, yo firmo todo.
Y tú no sabías actuar ni sabías de canto. Pero tú cantabas, te la pasabas cantando.
Claro.
Que si en el baño, que si en la fiesta.
Por supuesto. No, y entonces en el colegio todo el mundo te explota, entonces tú eres la líder del coro. No, por supuesto que no.
No, yo he visto gente que dice, no, desde pequeño yo le cobraba yo.
No, imagínate tú. No, yo era la solista del coro. O sea, me empiezan un poco a yo era ya la artista, pero vamos, de corito, de cositas.
Ah, pero o sea, eso viene desde chama.
Siempre,
entonces.
claro. Yo
no
siempre canté.
¿No te dio pena las cámaras y tal?
Para mí es tan natural todo esto que yo creo que ese es otro de las muestras de las manifestaciones, de que esto es lo que uno es, ¿no? Porque este es el lugar más cómodo. Seguramente tú lo sientes cuando estás en el escenario. Ese es tu lugar cómodo, sí, ese es tu lugar feliz.
¿Y siempre fue de colores tu carrera? O sea, ¿siempre fue brillante?
No. Fue brillante mientras fue, y después se puso muy oscura porque fue todo muy rápido, fue todo muy, muy, muy vertiginoso, fue todo muy violento. Uh-huh. Yo fui famosa verdaderamente de la noche a la mañana porque sucedieron así las cosas y yo era muy joven. Entonces, por ejemplo, lo que es la droga y todas esas bromas no se me dieron porque yo tenía a mi mamá pegada, pero del cuello. O sea, mi mamá fue muy, muy protective, ¿no? Así, muy, muy protectora de mí como niña, y además no podía yo viajar porque yo era menor de edad, así que siempre estaba con
mi
mamá.
¿Pero veías ese mundo de las drogas y eso en los artistas?
No, para nada. ¿Sabes qué? Cría fama y acuéstate a dormir. Una vez que tú creas ese campo magnético de que tú eres lo que sea, no, es que estés religioso, es que estés no sé qué.
No,
ya la gente no. Sí, ya la gente no se mete. Pero, se me hizo todo muy, muy duro porque yo empecé a perder el contacto con la vida regular. Entonces yo empecé solamente a cantar. Dejé amigos, dejé vida, dejé la cotidianidad, dejé los estudios.
¿La escuela? No, ya habías terminado la escuela.
Claro, pero empecé la universidad, okay. Tuve que retirarme porque era mucho, viajaba mucho, era muy famosa y la fama en ese momento era pesada. La gente me perseguía,
pero
¿sabes?
Todos queremos fama, como dice Emilio Lovera y dice Charles Mata, que el ser humano lo que quiere es ser famoso, o sea, de cualquier manera.
Yo no sabía.
¿Por qué fue oscuro si tenía fama?
Bueno, yo no quería fama primero y principal. ¿Sí? Yo quería cantar y después me metí en esto, como te dije al principio, de jugando a y todo, bueno, y para allá, y para acá, y para allá, y luces, y escarcha, y broma. Y de repente esas luces y escarcha empezaron a hacer un trabajo pesado. O sea, okay. Yo había momentos donde yo no sabía dónde estaba, de la cantidad de países que yo viajaba y que
literalmente
hacíamos, literalmente.
¿Pero y qué te afecta eso en lo personal?
No, en todo. Claro, me sentía agobiada. Okay. O sea, una gente que no puede comer, que no puede ir a un restaurante, que no puede, o sea, de verdad era una cosa que la gente me perseguía. Era muy duro no poder salir, no poder, y bueno, y tu gente se va como alejando porque bueno, tú nunca estás. Entonces la gente te deja de llamar, entonces ya no tienes amistades, no tienes conexión. Por ejemplo, yo veía que mis amigos ya empezaron a salir aquí a la playa, que no sé qué, manejar para allá y para acá. Yo no hacía nada de eso, porque yo siempre estaba trabajando. La gente iba para las fiestas oye, toda la experiencia de la universidad es muy rica, ¿no? Porque es la primera vez que eres libre, pero no eres responsable de tus bromas, todavía vives en casa de tus padres. Y yo era la fiesta. O sea, la gente iba para la fiesta y yo estaba cantando en la fiesta. Pero no me podía quedar después a seguir en la fiesta, ¿sabes?
Entonces cuando salías de ahí, tú decías, okay, ¿para qué todo esto?
Claro, ¿para qué todo esto? No tengo vida, no tengo amistades, no tengo una vida de joven, ¿no? De la playa, la broma.
Entonces, ¿en qué momento tú quiebras que tú dices, no, yo voy
no,
a parar?
No, ahí mismo. Esa situación del aeropuerto me dio mucho susto, porque dije, bueno, yo no, ni siquiera sé dónde estoy. O sea, ni siquiera sé si estoy yendo o estoy viniendo, o sea, estoy llegando, ¿dónde estoy? O sea, me acuerdo que en ese particular momento mi mamá no estaba viajando conmigo porque ella viajó antes de tiempo.
Y ahí entonces, paras tu carrera, ahí claro, sí, literalmente.
Ahí es la primera vez que yo me voy. Después me fui para Israel unos meses y viví ahí como 6 meses en una familia, tengo una familia allá que tenía gallineros y cosas de esas. Y
pero dije, desaparecida del medio.
Desaparecida. Me fui a vivir disque a recuperar ese tiempo perdido, disque a recuperar aquello que yo no había vivido. Bueno, después de muchos meses y un par de años, diría yo, descubrí que no se recupera nada de lo que no vivas hoy. O sea, tú hoy no viviste esto y ya, se acabó. No lo recuperas más nunca. O sea, lo que no hayas vivido hoy en este instante, no lo viviste. Y punto.
Ah, ¿y después qué hiciste de ahí?
Nada, me fui muchos meses y luego a los tres años.
¿Ah, duraste 3 años?
Sí, más o menos, duré 3 años fuera.
¿Y ahí, pero ahí sí fuiste plenamente feliz esos 3 años?
Bueno, estaba en la búsqueda. Estaba, ay, entonces mis amigas ya tenían otras vidas, mis amigas se habían casado
todas,
ya todo el mundo ya se había graduado, ya todo eso había pasado y yo me quedé como otra vez en el limbo.
Wow.
Entonces no pertenezco, yo me dejé de esto para...
Para la fama
para nada.
Y no hice nada.
Ajá, y bueno, y descubres... Primero te empieza a hacer falta, te empieza el hormigueo ese, como lo sentirás en su momento. Esos años fueron maravillosos para descubrirme, como artista. Es la primera vez que yo necesité hacer algo. Hice un disco con mi hermano y así volví. Yo me corté todo el pelo, lo que había sido mi trademark toda la vida. Yo me corté así chiquitico y yo dije, no, yo voy a... Soy una persona diferente. Y la gente, ay, no me gusta esa persona, yo quiero la anterior.
Bueno,
no, fue un proceso.
Así,
ay, pero bueno,
así,
pero... Ay, no te arreché.
Un pelito aquí, un pelito acá.
Ah, no. Pues. Deja que estoy cambiando, me estoy transformando en la mujer que quiero ser. Mentira, bueno, es un proceso que no puedes separar lo personal de lo artístico porque uno no se puede partir, ¿sí? O sea, no puedes decir, bueno, en lo personal, no, esto es como la piel. Tú no te puedes arrancar la piel y decir, no, yo me arranco la piel y sigo, no puedes vivir sin piel. Entonces descubres que tú no haces artista, esto no es lo que yo hago, esto es lo que yo soy.
Wow.
Es una gran diferencia.
Y literalmente tú eres el vivo hecho de que la fama no lo es todo.
No, es nada, es lo peor de todo este proceso.
Estamos hablando de los 80 y yo me meto en tus likes. Eso, tienes un poco de gente activa. Artista es el que trasciende generaciones. Ojo, es mi manera de pensar.
Claro.
¿Ok? ¿Cómo has hecho para tú estar vigente todavía y que la gente se mete en tus likes? ¿Y eso es una locura?
Yo creo que la verdad vende. Y yo siempre he tenido ese... Eso lo dije en estos días además porque en el marco del fallecimiento de mi amigo Daniel Alvarado, nunca me olvido que él me agarró después de la primera escena que hice yo con él. Se acabó la escena y todos nos quedamos. Y él me agarra así de los hombros. Y mi jama queda duro y me dice... Y yo... Y me dice, esto es verdad. Y yo, sí, es verdad. ¿Entiendes? Y yo, sí, entiendo. ¿Qué tengo que entender? Le digo yo, me dice, que la verdad, cuando tú actúas, óyeme bien, cuando tú actúas con verdad, vende. Y yo, ok. Mira, nunca me olvidaré de esas palabras. Porque yo siento que la verdad es lo que más vende en la vida. Porque la verdad conecta con otros seres humanos.
Tenemos la promo, muchachos.
Es así, ¿Qué? La verdad vende.
Y estoy de acuerdo
y esta
contigo.
Es mi verdad. Entonces, yo creo que la gente se identifica con las cosas que son verdad. Lamentablemente, la verdad me ha costado amistades, me ha costado... relaciones,
pero es
me
parte de la verdad.
Pero sí, es parte de la verdad, exactamente.
¿Por qué te ha gustado amistad y relaciones?
Bueno, porque no todo el mundo le gusta la verdad.
¿Sí?
No, oh, claro, hay gente que prefiere que le mientas toda la vida.
¿Tú crees?
Pero es acomoditicio eso. O sea, hay mucha gente que te dice, ay, ¿cómo me queda esto? Pero lo que quieren oír es que tú les digas, wow.
Ok.
Qué bello, me encanta.
Ajá, Karina,
no quieren que tú les digas.
Yo soy ladilla.
Muy ladilla.
No me, lo de la verdad, esa vaina no me gusta. Gracias, Karina. Un placer.
Ok,
muy bonito
chévere, chévere con la respuesta. Bien bueno. Bueno, tú me pediste y yo te lo dije. No, yo creo que tú eres insistente y tú eres vehemente.
No, ladilla.
Y ladilla.
Es bonito. Mira, ponlo insistente, vehemente. Es ladilla. O sea,
sí, sí, o sea, que ladilla.
No.
Tú sí eres ladilla.
Mira, y te vienes a Estados Unidos porque...
Yo me vine, ¿no? Me vine detrás de mi madre porque mi mamá se vino y era una ocasión perfecta porque ya la cosa en Venezuela para mí como personaje era un fastidio.
O sea, te vienes por otra cosa que este exilio, por lo que
no,
diferente
claro,
a lo que me vengo
sí,
yo otra.
Claro, exacto. Yo tengo 30 años aquí ya. Entonces ya es más tiempo el que yo he pasado aquí que el que pasé incluso en
Pero
Venezuela.
Pero sigues más venezolana que nunca.
Porque es que eso no se te quita, es otra cosa que es como la piel, eso no se te quita. Pero no me vine directamente aquí, primero me fui, como te dije, a Israel, luego viví unos años en México y finalmente me vine para acá. O sea, yo salí de Venezuela hace 30 años y aquí tengo como unos 22.
Ok. Sí. ¿Hiciste otras cosas aparte de la música? ¿Llegaste a trabajar en otras cosas?
Al principio, no, al principio eso, buscar y no sé qué, ajá. Y luego empecé a trabajar. Yo me casé con un productor de música y entonces yo empecé a trabajar detrás de la música, o sea, en el mundo editorial.
O sea, ¿siempre ha sido eso tu medio?
Siempre.
¿Nunca has hecho Uber?
Nunca he hecho Uber.
No, o sea, como por ejemplo.
No he tenido que hacer Uber. Óyeme, el día que lo tenga que hacer, con mucha gracia lo haré.
Es sabroso, ¿viste?
Pero...
Me han dicho.
Te han contado, te han
por
contado.
Por favor.
Ay, por
aquí
favor.
Hay mucho presupuesto.
Ay, por favor, mira, por favor, el staff. No, el trabajo es digno y punto. O sea, la gente hace lo que tenga que hacer.
Totalmente. A mí mientras no robes ni jodas a nadie, estamos
claro,
todos ganando.
Claro, por supuesto. Y ahora, hice cosas que nunca había hecho. Uh-huh. Bueno, cuando empiezo a trabajar detrás de las cámaras, cuando yo me caso con este productor, que es brasilero, brasileño, me dice...
¿Cómo se fala portugués?
O sea, fala un poquito.
Demais.
Un poquillo. El tipo me dice, mira, ¿quieres hacer unos coros? Y yo... ¿Yo? Karina,
la cantante.
Coros, ¿qué es eso? O sea, es que estás loco. Entonces, bueno, pero es para un cantante, que él es latino. Pues, los brasileños viven como en otro planeta. Él es cantante,
totalmente.
Broma, y él es chévere, él es, vamos para que oigas esta música. Y entonces me pone la broma y yo le digo, ¿ese es Chayanne? Me dice, sí. Ah, no, claro que te lo hago. ¿Dónde es que la, dame la letra? Yo me la aprendo rapidito.
Toda la vida.
Ajá, y luego empecé, yo tuve mi hija.
Pero eso lo de yo, disculpa que te atajes, eso no, lo no, de no. Yo, Karina,
claro.
Eso era ego en un momento.
Claro, imagínate, ya tú estás en el, o sea, tú, okay. Tú eres Karina, este señor ni siquiera sabía quién era yo. Entonces me dice, sí.
¿Te jugó el ego mal?
Claro, porque ahí yo vengo de, o sea, yo soy Karina, ya yo soy Karina. O sea, ¿cómo te dices? Un coro, o sea, por favor. Y luego empecé a hacer... unos castings para hacer voiceovers, porque tenía a mi niña y no sé qué, entonces yo quería como criarla y me quería pasar, pero oye, tenía que trabajar porque necesitaba una salida, ¿no?, de esto. Y yo ya estaba como retirada o semi-retirada otra vez. Uh-huh. Después que volví, me volví a retirar. Y entonces empecé a hacer castings de voiceovers con gente gringa, con gente latina que no me conocía. Porque yo no llegué a todo el continente. Este no es un continente globalizado.
¿Y te afecta?
Bueno, al principio me pegó un poquito.
¿Te movió?
Y luego, claro. Y luego
como artista, ¿verdad?
Y luego me dio así como rabia. No, yo me voy a probar por lo que yo de verdad soy. O sea, yo no necesito este nombre, Fukti. Ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como yo vi que la gente no me conocía, yo dije, bueno, no importa, yo me pruebo desde cero. Y tuve unos castings maravillosos y fui la voz de Marshalls 3 años y hice muchas cosas. Hice 2 comerciales de Coca-Cola sin que nadie supiera que era yo. Sí. Y así hice muchas cosas, hice muchos voiceovers.
¿Pero viviste de eso en esa
¿Sí?
época?
Sí, viví de eso y luego empecé a manejar a mi marido como manager. Tenía a mi hija que era mi mundo para mí, o sea, yo nunca había tenido, ni siquiera la quería y la tuve y me enamoré de ella inmediatamente.
¿Ah, tú no querías tener?
No quería tener. Yo lo suspendí. Bueno, yo no tuve ni barriga. A mí me salió la barriga a los 8 meses y medio.
¿Lo rechazaste?
Sí, era como una cosa que yo, eso no está pasando. Baby shower, no hubo baby shower, nada de eso. Yo cuando la tuve dije, uy,
y
sí, es verdad.
Y ese comenzar a ser otra vez porque ya no, claro, no empiezas a vivir por ti.
Claro,
a vivir por tu
es
hija.
Otra vida. Es otra vida. Entonces tuve mi hija y yo quería estar con mi hija y dije mi hija, mi hija, mi hija. Entonces hice estas otras cosas y viví de eso. Y fue maravilloso para mí porque además me humanizó, ¿me entiendes? Yo nunca había sido nada que no fuese famosa. Yo nunca había sido más nada. O sea, yo salí de ser una chama del colegio a ser súper famosa y ya.
Okay.
Y eso no es normal, eso no es regular. Tú tienes que vivir una serie de etapas.
¿Y eso te ha afectado a ti? ¿Te llegó a afectar?
Claro, en un momento, claro. Pero esto, por ejemplo, esta etapa que te estoy comentando de humanización, donde okay. Yo, por ejemplo, tengo que... era la primera vez que yo vivía con alguien, entonces yo aprendí a lavar ropa. Y yo, wow.
Cuando,
mira esta máquina.
Cuando te casas.
Claro, yo, mira esto. Yo levanto esa tapa y yo, ¿qué? Pan, y yo...
Ya no solamente son tus pensamientos,
claro,
dormir,
claro,
con otra persona.
Servir, ¿sabes? A esta personita, o sea, vivir atado a otra gente. Y mi esposo tenía su hijo también que vivía con nosotros. O sea, era una cosa como la cotidianidad, la casa normal. Yo decía, wow, ¿pero qué es esto?
¿En algún momento has querido tirar la toalla en cualquier ámbito de tu vida?
Lo he tirado varias veces. Y está bien que la tires. Está bien dudar. Está bien parar. Está bien decir, ya, hasta aquí. Está bien. Yo he sufrido muchas veces de depresión.
¿Sí?
Claro. O sea, tengo episodios de tristeza extrema que la gente no entiende, que creen que es una opción. Y eso no es opcional.
No.
Nadie quiere deprimirse.
Eso
uno
es
se
horrible,
deprime.
¿Viste?
Horrible. Yo en los últimos 5 años he perdido 3 personas muy importantes. Mis padres y mi hermana, que además era mi hermana favorita? Claro, por supuesto. ¿Cómo no me va a traer depresión eso y tantas otras cosas más? Cuando muere mi hermana es terrible, terrible. Mira que ya se había muerto mi padre, se había muerto mi hermano mayor, el que te comenté de la audición, él también se murió.
Sí.
Pero mi hermana me arrancó algo que hasta el día de hoy no me he curado de eso. Y creo que uno nunca se cura de eso.
Nunca.
Aprendes a vivir con eso, es una frase muy que la gente toma a la ligera, pero uno aprende a vivir con su dolor y con sus muertos encima, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso mucho, quiero soñarla, quiero volver a oírla, porque nosotros tan solo somos humanos, ¿no? Y todo el mundo, no, claro, porque ella te acompaña desde otro lugar. No, sí, yo lo entiendo todo, lo entiendo. Mi cerebro dice, sí, es verdad, ella me acompaña, ella está viva a través de la memoria, pero yo la quisiera abrazar, yo la quisiera escuchar por teléfono. Yo quisiera estar con ella y decirle cosas y hablar con ella y mirarle a los ojos.
Y
no se va a poder.
Hay otras maneras de hacerlo, ¿sabes? Pero lo que tú dices es muy cierto. Tú puedes ser empático con alguien, de decir, wow, lo lamento, pero es que la gente no lo sabe hasta que no lo vive.
No, muy duro, muy duro. De verdad que vivir con eso es muy duro. Pero uno aprende. Y aprendes a apreciar también un poco más la vida, ¿no? Porque sabes que es limitada, es finita.
Y te das cuenta una cosa que eso lo aprendí hace poco hablando con un amigo, que fue lo que me hizo cambiar de pensar. Que si tú sufres es porque has amado, Karina.
Es verdad. Ay, qué bello.
¿Me entiendes? Si tú sufres es porque has amado. Entonces tienes ese privilegio.
Oh, ¿verdad que sí?
¿Me entiendes? Entonces.
Qué chévere, bravo. Bravo, ladilla. Bravo, la ladilla profunda. La ladilla profunda es.
Dios. Es un detallito.
Dios. Ay.
Mira, aquí en De Cero hay de
Dios,
todo. Aquí
ya lo
25
veo que sí.
Camarógrafos. Habla, no, cámara 1,
un staff, el maquillador.
Cámara 2, como cubano, ahora como cubano, oye.
Maquilladores, vestuaristas, no,
maquilladores.
Esto ha sido.
Sí. Habla ahí.
Ey,
oye, hola.
¡Ay! No, esto un staff, me tienes de verdad enfocada con este equipo. Gracias, muchachas, por venir.
Por favor, el estudio.
Silencio. Ya.
Está haciendo
por
la
favor.
Novela, ya, Pasión sí, de Gavilán.
Pasión de Gavilán.
Esto es un detalle con mucho cariño.
Gracias, mi amor bello. ¿Lo abro ahorita?
Claro que sí, vale, ábrelo ahorita.
Dios mío. Ay, Dios, a ver. ¿Esto qué es?
Hay que leer las instrucciones.
Ay, que leer las instrucciones. Uy, me habré traído los lentes.
Ya veré un Mercedes, ven.
¿Esto qué es, Dios? Oh, my God. Ay, Dios mío. Gracias, Juan.
Te lo hago con cariño, ¿viste?
Lo recibo con mucho cariño. Es un regalo maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, imagínate. ¡Wow! Eso estuvo fuerte. Bello, bellísimo, ¿verdad? ¡Wow! Nunca había visto una cosa así. Beautiful. Muchas gracias, Juan. Bellísimo, mi familia.
La gente se pregunta qué es el rey.
No, si es una especie como de holograma, ¿será que se puede ver? Pero está toda mi familia. Hay muy pocas fotos, además, que yo tengo con todos. Bellísimo, bellísimo, beautiful. Es verdaderamente algo muy especial, muy, muy especial. Muy bello ese detalle. Muy bello.
Es un detalle con mucho cariño.
Lo amo.
Todo esto, como tú dijiste en el comienzo, esto yo lo hago con la verdad y con amor. Soy una persona maléfica.
Mala eres, malo. Ladilla y malo.
Ladilla profundo y malo.
No.
Mira, quiero cerrar esto felicitándote como madre. ¿Sabes a dónde voy ya?
Claro.
Mi madre para mí es lo más grande que yo tengo. O sea, la madre, yo digo, la mejor madre es la mía. Y todos tienen que ser así, porque cómo va a ser la mejor madre la de otro. Tú para mí eres un ejemplo de amor y de madre. En serio, Karina, te lo digo de corazón, porque ver cómo tú has llevado la situación de tu hijo para mí, yo me quito el sombrero literalmente, no literalmente porque no lo cargo, pero me quito el sombrero contigo con eso. Eso es amor puro e incondicional.
Sí, mi amor, bello. Mis hijos son bueno, eso, el parteaguas de mi vida. Mi hijo es una persona sumamente especial. Mi hijo vino aquí para enseñarme a mí,
okay,
y al resto del universo, del mundo, lo que es el amor infinito, para romper una cantidad de barreras que todavía existen en nuestra Latinoamérica indómita, para que la gente entienda lo que debe ser la tolerancia real, la aceptación. La aceptación es muy importante porque a veces uno no entiende, y yo tampoco entiendo muchas cosas.
Okay.
Yo no las entiendo.
Sí, pero el amor te hace llevarlas de otra manera.
Pero el amor te hace aceptar. O sea, puedes entender, puedes estudiar, puedes educarte. Muy importante educarse y leer. Pero al final uno no entiendo bien por qué, por ejemplo. Porque a mí, porque él. Y eso no importa.
Te iba a hacer esa pregunta precisamente. ¿Nunca te has preguntado eso? Claro, de que Dios, ¿por qué
claro,
te dio esa misión a ti?
Claro, quizás porque yo puedo cargarlo, puedo llevarlo. Y no me importa ya por qué. Ya lo tengo aquí, es mi hijo, lo amo y lo adoro. Y lo más importante es que él sea una persona lo más feliz posible, lo más productiva posible. Y que quiera a Dios, que no le haga mal a nadie. Y nada, yo soy nada más una transmisora, un conducto nada más. Yo soy un instrumento en toda esta historia.
Yo creo que... No, yo no es que tengo mensaje directo con Dios, pero Dios me dijo.
Pero bueno, claro que Dios te dice, claro.
Yo
que
creo
sí.
que uno, porque tú eres, lo puedes soportar, ¿ok? Como tú mismo lo estás diciendo. Y dos, porque tú eres la voz de mucha gente.
Yo soy la voz de mucha
gente. O sea, no es casualidad de que Karina se
es
hizo
verdad.
Popular desde los 80.
Es verdad.
O sea, fíjate cómo las generaciones y todo lo que ha llevado, y que hoy en día tengas una voz y que la gente te escuche y te mire.
Es verdad.
Tú eres comunicadora social. Entonces, tú eres la voz de mucha gente.
Es verdad.
Si cuando ven tu mensaje, tú no sabes, Karina, en algún momento, si hay una persona que quiere suicidarse o que, uh-huh. o que no entiende, una familia que no entiende y va a despreciar a su hijo.
Muchas, muchas personas me han escrito, muchos padres y muchos chicos de su edad. Muchísimos. No sabes
sí.
cuántos. Y yo no me pongo para... Yo no soy eso, servidora social, no soy psicóloga, ni me la he hecho.
Okay.
Pero a través de mi experiencia como madre y de él como un chico trans, creo que hemos ayudado a muchísima gente. Porque yo no puedo dar recomendaciones de nada, pero puedo contar mi experiencia. Y a través de lo que yo he vivido, la gente se identifica y se siente menos sola. Lo que tú acabas de decir... O sea, le acabas de dar en el clavo. Hay mucha gente que se quiere morir, que no puede con eso. ¿Por qué? Porque no lo aceptan en su casa, sus padres no lo entienden, lo rechazan, los vejan. Gente, en la, ¿sabes? Todavía hay este estigma terrible, sobre todo ahorita, para los trans. Porque ya, por ejemplo, la comunidad homosexual está un poquito más avanzada en todo eso. Tienen más derechos, tienen más visibilidad. Pero la transgénero todavía es muy marginada, pero muy marginada. Y sobre todo que no hay muchos casos de niños, ¿no? Porque uno siempre protege mucho a los niños, pero también, así como los proteges, también los escondes y los ocultas. Ellos no pueden vivir en eso, no pueden, porque prefieren morir que vivir escondidos y marginados.
No sé si eso tiene que ver porque tú saliste del país muy joven, y tienes otra visión,
sí.
Pero yo no sé cómo lo viviría mi madre si fuese mi caso. ¿Me explico?
No sé, claro, claro.
O sea, yo digo...
No soy compatible, pero...
¿Cómo hiciste eso tan
pero
genial y con tu religión? Me parece algo
sí.
pero maravilloso.
Él me ha ido llevando. Yo te digo honestamente, mi hijo me ha ido llevando. Yo nada más lo acompaño, lo oriento, le agarro las riendas un poquito para aguantarlo, porque para él ya lleva años en eso. Y yo, espérate, ya va, déjame que yo... Como tú dices, yo vengo de otro lugar, vengo de otra época, vengo de otra gente, yo soy de una comunidad cerrada, ¿sabes? Es difícil, pero es que el amor todo lo puede.
Sí, yo quiero lo mismo.
Y yo también soy muy creyente y creo que Dios me ha mandado esto porque sí, porque yo me lo merezco. Esto es un regalo maravilloso. Esto no es una cosa de una enfermedad, una cosa horrible, no. Lo que pasa es que no es una cosa que viene, que es comprensible a primera vista, no es algo que estamos acostumbrados. Yo, cuando estaba embarazada, yo no estaba pidiendo, ay, por favor, hola, Dios mío, que tengo un hijo trans. Nadie quiere una cosa diferente. ni ellos quieren algo diferente.
Totalmente.
Los niños no quieren ser gay, no quieren ser esto, no quieren ser... No, ellos quieren pertenecer al grupo, quieren ser uno más.
Quieren ser felices.
Quieren ser felices. Ya. No quieren tener el cacho del unicornio en la mitad, que todo el mundo se los vea y diga, ay, no, este tipo con este cacho. O sea, nadie quiere eso. Ah, pero ¿y qué haces si naces así? ¿Qué haces? Ser. Y qué rico que en tu entorno, en tu nido, la gente te diga, ¿sabes qué? Me encanta ese cacho verde que tienes en la cabeza, me encanta. Vamos a colgarle, no sé, 13
flores, lo que te dé la gana.
Flores, una broma, vámonos para adelante. O sea, no es fácil. No es que yo nací diciendo eso, como te digo. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, no!
Claro, me imagino que para ti en el momento fue verga,
muy arrecho. Por supuesto, por supuesto. Hay que prepararse, hay que leer. Y yo no conocía este...
Eso tiene un nombre, tú siempre lo dices. ¿Cómo que se llama?
Disforia de género.
Disforia de género.
Claro.
Menos mal que te pregunté, porque la iba a cagar. Y iba a decir, difirifirifirifi, cualquier verga. Disforia de género.
Disforia de género.
Ok.
Que suena como una enfermedad, pero es simplemente un término... científico para definir algo, ¿no?
Lo que pasa es que tu hijo es un ser de luz,
sí,
¿sabes?
Sí, total,
Tienes que bailarle pegado a una persona. Ese man tiene, y me disculpas la palabra, tiene más cojones que cualquiera.
Que cualquiera.
Tienes que bailarle pegado a alguien que venga a este mundo a ser feliz, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Y la confianza que él tiene.
¡Claro! Hay gente que le da pena decir que es Uber,
no,
como a mí.
No, ¡ah!
Ay, Dios mío, se me salió.
Se te salió,
qué
vale.
Pena. ¿Viste, la verdad, eso, hermano?
Ay, no, saca el corte.
Me explico. Entonces yo veo esa vaina y digo yo, no, chico, vaya, le pegado al mamá.
No. La verdad vende, la verdad vende. Y
ahora,
eso.
Si yo te llego y te digo, Karina.
Ay, Dios.
Tengo un hijo o mi hija. Dicen que tiene disforia de género.
Sí.
¿Qué me dices tú a mí?
Bueno, ay, ¿cuál es el problema? Pues vamos a prepararnos para eso, vamos a educarnos, vamos a leer bastante. Yo te puedo recomendar gente.
No quiero, Karina.
¿No quieres? O sea, tú no quieres que ella,
ajá,
que ella sea.
Ajá, no quiero, Karina.
Bueno, para empezar, no tienes opción, porque eso es lo que es ella o él.
Pero yo no quiero que sea gay.
No, bueno, está bien.
No,
tu vida es tu vida. Okay. Él o ella tienen sus vidas. Y tú lo vas a tener que aceptar con o sin. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tú prefieres a tu hijo o a tu hija contigo? ¿O los prefieres, uno, muertos, dos, desaparecidos? Que no haya ese amor, que se corte eso para siempre. ¿Eso es lo que tú quieres? O sea, ¿quieres estar sin tu hijo, sin tu hija en tu vida? ¿Tú te quieres perder de esa maravilla, de tener una relación maravillosa con tu hijo, o por lo menos tener una relación?
Wow.
No, si mañana no quiero, yo lo quiero tener cerca, lo más que pueda, lo que sea, con el cacho verde aquí, no importa, yo no importa.
Yo tengo que cerrar esto con un aplauso.
No.
Ayúdame, por favor. Y como te dije que esta era súper jodida, vamos a chocar.
Ay, vamos a chocar, chócala.
Chócala, amiga.
Give me 5, give me 10,
gracias,
give me 15.
Gracias, Karina, gracias por tu tiempo,
a ti,
gracias
a ti,
por
mi
tu
bella,
mensaje,
a ti.
Dios te bendiga.
A ti. Igual.
Te voy a hacer otra preguntita. Esto va para Patreon, pero esto es un poquito más personal. Si no quieres tocar este tema, no lo toco.
Pero si es más personal, ya no me queda más nada. ¿Será que
¿qué
me bajo los pantalones, me da una fría? ¿Qué más personal hay de que esto? Bercia, me sacó la ropa.
¿Qué pantufla?
¡Pantufla!
Nos fuimos a lo personal. El cepillo de dientes de tu
a la chingada.
Mira, yo tengo un Patreon. Okay. Donde hay contenido exclusivo de los artistas, okay?
¿Ok?
Entonces yo te voy a hacer una pregunta y esto va para las personas de Patreon,
¿ok? Okay.
Vi una entrevista donde tú hablabas que tú has tenido varias pérdidas, ¿ok?
Sí.
Y que una fue voluntaria.
Sí.
¿Ok? Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, una de mentira, o la otra es que él se la compra a cara.
Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa, la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa.
Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú.
Vamos a ver la casa.
Porque
a mí
poco gente aplaudiendo, te sentías.
No, pero eso no es la fama. El público, el en vivo es otra cosa.
Okay.
Eso necesita, esa es la vitamina.
Ajá.
O sea, si a ti no te aplaude la gente es porque no te, o sea, tú estás para eso. O sea, ahorita en este medio, en este momento, por ejemplo, tan único en la historia, es muy chévere lo que está pasando online y vamos a hacer, todo esto está bueno, las plataformas, las bromas,
ya va,
el live stream.
Y te veo súper activa.
No, sí, bueno, ahorita paré, por ejemplo, ahorita me dio otra chiripión.
Juancito, que no me como un buen sushi aquí en Taikin, donde grabamos el Desde Cero. Este no es sushi, sushi, sushi charrón. Este es un sushi de calidad, ven y lo pruebe, hermano, en Taikin.
Otra vez paré un mes, dije, no, ya yo no puedo con esto porque yo necesito este sonidito. Ajá. Yo lo necesito.
Qué
esa, es mi, esa es la droga. No importa si es 10 o 5, yo necesito este, ajá, este contacto. Ajá. Súdame aquí, vale. Huéleme aquí, huéleme, huéleme, óyeme, óyeme de aquí a par, claro.
Ay, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis.
Claro, pay, claro, pero...
Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario.
Sí, pai, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza.
¿Cómo así?
Tú no eres doctor, pues.
Sí, pero soy doctor hipotecario.
¿Cómo hacer el amor? ¿Cómo vas a hacer el amor con la cámara o online? Yo sé que hay muchas cosas que pasan de ese tipo,
ese
pero...
Ese es otro tema. Ese es de cero, Hawk, pero ese lo hacemos.
Ese es otro tema, yo sé. Pero me vas a decir que nunca puede ser lo mismo. El contacto humano es imprescindible.
Ok, pero mira, nosotros estamos hablando de...
How may I help you?
¡Hi, Cindy! ¡Hey! ¡I need a Juan Seguration!
Sí, Juancito. ¿Qué necesitas? Yo hablo español.
A ver, ¿a que sí? Mira, necesito un seguro. Uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida.
Sí, sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿oíste? ¿Cuándo nos vemos?
Mira, si deseas, te asesoro vía online, sin que tengas que salir de casa.
Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino. En este momento se había paralizado la cámara porque estaba la memoria full, entonces tenemos que quedar como donde estábamos, Karina. Okay. Entonces, Karina.
Entonces, bueno, no sé ni lo que venía diciendo, ¿en dónde?
Ey, y si quieres humanizar tu empresa o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un Desde Cero versión business para tu empresa en general, escríbeme el mismo correo. Recuerda que no se trata de vender, sino de ofrecer soluciones. ¿Qué le dirías tú a alguien de que esté en esa posición y quiera tener una pérdida voluntaria?
Que venga lo que venga, me siento un ganador.